Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Perfecto. Pues bueno, Daniel, don Urbino, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros aquí en Guadalajara. Gracias por también por hacer el viaje para poder estar aquí en el podcast. Don Urbino nos visita de Oaxaca. Ahorita, ¿de qué locación de Oaxaca?
Bueno, yo soy de Santa Catarina, Loxicha, okay. Ochutla, Oaxaca. Soy costeño, desde luego.
Ok, perfecto.
Tengo más conecte con Sierra Sur hacia Oaxaca.
Perfecto.
Pero bueno, pues Santa Catarina está su casa cuando guste.
Santa Catarina, Oaxaca, perfecto. Y bueno, Daniel nos visita ahorita viene de Ciudad de México, el corporativo de SMB Rural, que es como lo que queremos platicar el día de hoy, está en la ciudad de Puebla, ¿va?
Así es. Yo soy de la Ciudad de México, pero el corporativo de SMB Rural lo tenemos en la ciudad de Puebla.
Perfecto.
Desde ahí se controla todo.
Perfecto, pues bueno, pues nada, darles la bienvenida, agradecerles su tiempo y que se hayan dado su vuelta aquí a Guadalajara. Hace rato platicando con don Urbino nos platicaba que pues hizo casi 12 horas de camino entre ir de su localidad a Oaxaca, tomar el camión a Puebla, más bien a Ciudad de México, de Ciudad de México el avión. Entonces, don Urbino, y ahorita estamos aquí en Guadalajara, son las 5 de la tarde. Y don Urbino salió de Oaxaca ayer a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, es un viaje extenso y bueno, le agradecemos mucho. Y bueno, si les parece bien para comenzar, me gustaría igual que se pudieran presentar cada uno de ustedes, que nos puedan decir pues quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho y qué están haciendo, ¿no? Entonces, si le parece bien, don Urbino, empezamos con usted.
Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, Urbino Martínez Cortés. Soy de raíz indígena, zapoteca. Mis padres indígenas también. Y ahora sí, por cultura soy campesino. Sí, yo no estudié más que la primaria, sexto grado, desde 1974 terminé mi primaria. Okay. Y de ahí para acá…
Sí, pues, si se quiere, igual acercar un poquito más el micrófono. Sí,
y sí. De ahí para acá, pues lógicamente es mi… Trabajo era en campo, ¿no?
En campo.
Más sin embargo, mi adolescencia tuve que pasar en México trabajando, buscando la vida, ¿no? Haciendo actividades de albañilería, luego panadería y posterior pues tuve que regresarme a mi tierra con mi familia y trabajar en campo nuevamente. Okay. Dentro de mis extras de trabajo para compensar los ingresos me dedicaba a hacer tabiques.
Ok, tabiques, rojos, ladrillos.
Me dedicaba a hacer pan.
Pan.
Me dedicaba también a trabajar en la cafeticultura. Era una tierra de piñas también. Los Sicha quiere decir en zapoteco tierra de piña.
Ah, ok. Sí.
Okay. Lo es tierra.
Lo.
Y Sicha es piña.
Entonces, ¿Sicha?
Ok. Por eso se caracteriza como tierra de piña la región. Y también tuvimos piñar,
¿no? Ah, o sea, entonces, la región de Santa Catarina, ¿así se dice Loicha?
Sí.
Ok.
Entonces, había mucho piñal y posterior cambiamos la piña por café. Entonces,
ok.
Nos favorecía más trabajar en el café que la piña porque era pesado. Entonces, a mi edad de 20 años, empecé a tener hijos con mi familia y bueno, desde luego me dediqué mucho a ellos, trabajando en campo y trabajando a veces… pesca, caza para tener carne, ¿no?
¿Caza también?
Sí.
¿Qué cazaba?
Pues sí,
¿todavía caza?
Sí.
Ok.
Caza, pues a veces venado, tejón,
órale.
Iguana, aves, aquí de chachalaca, perdiz.
Ah, palo, ¿sí? Sí. Órale, órale,
entonces,
qué padre.
tenía que llevar algo para comer en la casa, ¿no?
¿Y cuál es su comida favorita de los que nos acaba de decir?
La realidad nos gusta mucho el mole. El okay. mole de guajolote o de gallina.
Qué rico. Sí,
y por lo que es más los frijolitos, la pesca, pues los camarones. Y si cae un venado, pues venado.
Órale. El venado es como el premio mayor, ¿va?
Sí.
Okay. Es el premio
mayor. Pero no me quedaba en casa, me dedicaba también al básquetbol, me iba a los torneos y tenía todo el tiempo ocupado. ¿Sale?
Ok. Entonces
ya de ahí pues me dediqué más a la caficultura hasta actualmente.
Caficultura pues, es ahora sí que al negocio de producción y venta de café, ¿correcto?
Exactamente.
En la zona de Oaxaca.
Sí, la caficultura en la Sierra Sur, en la zona de Oaxaca, es una zona muy buena, una zona que se caracteriza tener el café pluma.
¿Café pluma?
La variedad es pluma,
okay.
típica. Y ahorita hay otras variedades que se están mezclando, pero siempre el cliente opta por el café pluma.
Café
la
pluma.
Típica que nosotros tenemos.
Okay.
Es el café más perseguido por los clientes.
Ok, perfecto. Y digamos que ahorita, digo, igual como para entrar un poquito al tema de SMB Rural, que bueno, SMB Rural se llama, digo, quiere decir sistemas de microbancos, sí. Igual antes de entrar como de lleno a eso, ahorita, ¿cuál es el rol o cómo fue que usted se empezó a involucrar al tema financiero?
Bueno, de hecho era una necesidad, no tanto propiamente mío, sino de la zona, de la gente marginada, de la gente que vivía a distancias de 10, 12 horas para encontrar un banco. Entonces, me fui involucrando primero en lo social, ¿sí? En la caficultura, desde luego, organizaciones, comités, asambleas y todas las partes de las microregiones de la Sierra Sur, que es donde se daba el café, que era toda la región Loxicha, la región de Ozolotepec y la región de los Coatlanes Loxicha. Entonces, son tres microregiones muy fuertes que todos se concentraban en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz para hacer okay. sus plazas, vender sus productos y llevar el producto comercial hacia sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, okay. el petróleo, el azúcar, la panela, los panes que a veces...
¿El petróleo también?
Sí, antes se manejaba llevar petróleo para los candiles, que se hacía una mechita y se prendía porque como no había luz, entonces con eso hay que prender para ver que estamos cenando y todo, ¿no?
Sí. Entonces,
era el único, el petróleo, ¿no?, que se ocupaba, que antes era más barato el petróleo, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, pero ahorita está caro. Decía, casi no se usa y hay energía y hay paneles y hay todo, ¿no? Pero antes así se vivía en las comunidades. A raíz de eso, pues me fui involucrando en los aspectos sociales y poco a poco me fui encaminando a trabajar con organizaciones fuertes del Estado, como es la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que es CEPCO, y posteriormente ver cómo empezar junto con ellos los instrumentos financieros, que es la unión de crédito, también igual un banquito que le llamamos, que ahorita es igual como una SUFINCO, ¿no?, que se llama FISEPCO, y posteriormente en el 94-95 pues se funde ya lo que es una SOFOM, ¿no?, de CEPCO. Pero por el lado de mi región casi, pues igual quedaba lejos el Estado, ¿no?
Sí.
Entonces tuve que pensar de que, bueno, sí era necesario pensar de una financiera pequeña. Cuando iniciamos, nomás pensamos que, bueno, pues involucro las tres microregiones de Miahuatlán, de la Sierra Sur, y abrir una sucursal en Miahuatlán. Y eso era mi
idea. Eso,
yeah. Desde el 97, 98. Fue un trabajo fuerte de visitar a todas las localidades de las microregiones y la gente optó que sí apoyaba al proyecto.
Ok.
Entonces, 98, 99, pues estaba afinando todo aquello para que el 2000 sí se hizo la primera caja en Miahuatlán, que se llamó…
¿La primera caja popular?
No,
o caja,
la sucursal. O sea, la primera en aquella entonces la llamamos, en zapoteco se llamó… Lismi.
¿Lismi?
Ajá. Y Lismi es, en zapoteco, es casa de dinero.
¿Ah, sí?
Sí.
Lismi.
Lismi. Así se llamó la primera sucursal de mi abuela. Entonces, era una cajita pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Las organizaciones que tenían dinero, las cooperativas, pues ahorraban en Lismi.
Lismi.
Y ese dinero empezamos a dar créditos.
Ok.
Poco a poco fuimos, pues, fundamos la caja en el 2000 y precisamente dije, ya se logró lo que quiero, yo renuncio y hay que le siguen los demás. Pero no, fue al revés, ¿no? Me tenía que involucrar más, que hay que trabajar más y así nos fuimos. Nos abrimos en Ejutla de Crespo, a los 2 años.
Ejutla de Crespo, sí.
Luego después abrimos a San Agustín Loxicha, la cabecera municipal de los Loxichas.
Ok.
De 2004, 2005, y así nos fuimos. 2006-2007 abrimos en San Baltasar. Sí. En 2010 abrimos en Pochutla y nos fuimos creciendo. Eso en el estado de Oaxaca, pero del 2007 al 2008, yo era primero un vocal del comité del microbanco. Pero en 2007, en agosto, me acuerdo, me dieron la presidencia del comité. Y bueno, pues me involucré más. Ya,
17 años, bueno, 16.
Y ya Mux me vio que estaba yo muy metido en el rollo. Pues ya, me jala, ¿no? Pero con la idea de hacer el SMB. Y vinieron los trabajos muy pesados para mí porque tenía que viajar, igual como ayer, anoche, salir de mi casa, pero también salía caminando porque no había carros constantes. Tenía que caminar hasta donde encontraba un carro. Posteriormente, pues nos tenemos que llegar, si es a Hidalgo, pues a Huejutla. Yo viajaba de Oaxaca, llegaba a San Terminal del Norte, llegaba a las 8 de la noche, viajaba en el día, agarro el carro a Huejutla, llegaba a las 6 en Huejutla, a las 9 sesionamos, termino a las 2, 3 de la tarde, me regreso a México, llego y para Oaxaca otra vez. Órale. Era mi rutina, ¿no?
Va.
Eso es en Hidalgo, luego visitábamos a Michoacán, a Puebla, pues no era muy lejos para mí, ¿no? Pero era cada mes las visitas.
Ya. Yeah.
Sí, era un desgaste tremendo. Y descuidaba mis parcelas, la familia, pero ya estaba metido, ¿no? El chiste que el 2007, 2008, 2009, un trabajo extenso.
Ok, y digo, y aquí sigue,
y
pues.
Y en 2009, pues ya, en enero 2009, el 5 de enero, pues se da el registro de SMB como una SOFON, nos registramos primero.
Se registraron como SOFON primero.
Como SOFON.
Ya después fueron cambiando las cosas, que vamos a hacer SOFIPO o SOFINCO. Bueno, estamos por SOFINCO, ¿no?
Ok.
Y bueno, pero pues 2010 hasta 2013, peleando por la autorización, siempre buscábamos de que no nos... No, o sea, haga de cuenta que entendimos que nos están poniendo una camisa que no nos queda, ¿no? Era las reglas de SOFIPO, que no
sí,
tenía que
sí,
ver.
Sí, porque SOFINCO, igual para los que no saben, es Sociedad Financiera
Comunitaria
y realmente SMB Rural es la única totalmente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, eso ya te mete al sistema financiero con sus pros y sus contras, ¿no?
Sí, y ¿qué pasó? Pues aunque buscamos la forma que nos aplicaban una ley propia, hacerla, tuve muchas veces en la Cámara de Diputados, de Senadores, para ver el tema, claro, apoyado con la directora aquel entonces de AMUX, pero habían otras personas, por ejemplo, una caja, una cooperativa de Guerrero, y también nos apoyaba, ¿no?
Ok.
Pero finalmente ellos eran una cooperativa, nosotros una SOFINCO, ¿no?
SOFINCO, sí.
Entonces, por mucho que batallamos que las leyes sí eran propias para las SOFINCOs, pues nada más no se hizo. Se comprometieron algunos políticos a ayudarlos, se comprometieron la misma comisión a decir, ok, ayudamos a hacerlo, pero nunca se hizo. Me acuerdo que hubo un fraude de una caja que se llamó la que guardaron en... que igual estuvimos peleando eso porque por una ley FICREA, que ellos nos querían aplicar una ley FICREA.
¿Ley qué?
Una FICREA se llama una
ley. Ley FICREA. Uh-huh. Y la institución de SOFIPO llamada FICREA.
Ok.
Entonces, pues vamos a hacer una ley FICREA, pero si la ley FICREA defraudó, ¿no?
Ok.
A muchos gentes, entonces dijimos, ¿no?
Sí, o sea, hubo como...
Y va, por ejemplo, la Cámara... El gobierno ya da el visto bueno, pues, que se da. Se apruebe la ley, que ahí nos enojamos y nada más no. Entonces tuve que ir a hablar con esta Dolores Padierna. Uh-huh. Y ella ya había firmado.
Que sí.
Y dice, adelante, la IFICREA. Y digo, y nos conoce a nosotros, ¿no? Explícame. Entonces ya empiezo a explicarle todo el rollo. No, dice, para haber sabido, si así están las cosas, yo no firmaba. ¿No? Y no sé qué pasó con Isabel Cruz, se pelearon ellos. Y me tomó más en cuenta a mí. Y fue que esa ley se vino para abajo.
Ok, ok.
Entonces hubo una lucha muy fuerte en la cuestión de ver la ley propia de Sofinco, pero no se hizo.
Ok.
Hasta ahorita, sí, ojalá y se pudiera lograr, aunque yo no estuviera, digamos, pero sí me gustaría que la Sofinco existiera, pero que tenga una ley propia.
Claro, sí. Ok, entonces, recapitulando, actualmente usted ahorita es presidente de SMB Rural, lleva 16 años en el cargo, sí. Y adicionalmente pues es comerciante de tema
café,
¿correcto?
Así es.
Perfecto. Dani, pues ahora sí que nos gustaría también conocer pues quién es Daniel, qué ha hecho y qué está haciendo.
Gracias, Roberto. Buenas tardes. Bueno, yo soy Daniel Trejo Sotelo, soy de la Ciudad de México. Yo soy contador público, después hice una maestría en finanzas y después varios diplomados, ¿no? Ya muchos tendientes al tema de gobierno corporativo, de administración, de alta administración, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo empecé a trabajar, siempre mi origen fue ser auditor externo. Trabajé en dos despachos importantes en el país y después me salí y me dediqué un poco a la consultoría dentro de otro despacho hasta que decidí tomar la maestría en finanzas y eso me llevó al mundo financiero. Empezando en el año 2001 como director de una unión de crédito. Es cuando entro a todo lo que son las instituciones financieras auxiliares del crédito.
Ok. ¿Una unión de crédito cuál es como su actividad principal? Yo, para los que no conocen.
Las uniones de crédito son, como lo dice su nombre, uniones de personas que se dedican a un mismo sector, a un mismo gremio, que para el banco pueden significar riesgo para poderles otorgar un crédito. Okay. Por lo que todas estas personas se juntan y crean una institución con sus propios recursos y que con base a eso puedan allegarse a través de la banca del desarrollo de crédito para poder desarrollar su operación o su actividad normal. Entonces, son grupos pequeños. Hay diversas instituciones en el país.
¿Y están reguladas las uniones?
Totalmente reguladas y pues, bajo toda la ley. Entonces, todas las que han subsistido son instituciones que se han mantenido bajo lo que implica la ley de la comisión y todas las leyes que van referentes a ellas. Entonces, todo esto es basado hacia el famoso cooperativismo, ¿no?
Claro.
Entonces, con base al cooperativismo, las uniones de crédito fueron creciendo. Por respeto a muchas, pues no digo los giros que son los fuertes, pero las instituciones como de uniones de crédito que han subsistido al día de hoy son instituciones muy, 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 muy creadas y muy fuertes.
Claro.
¿No? Entonces, yo empecé con ellos en el sector agropecuario en el 2001. Tuve el orden de 10 años en este sector. Honestamente no conocía lo que era el sector agropecuario, lo aprendí. Y después de ahí seguí en el mismo sector, pero después hacia Sofomes. Y hace 7 años me contrataron en SMB Rural, ya como un sector pues ya no solamente rural y agropecuario y demás, sino un sector totalmente diferente.
Claro.
Yo soy honesto, nunca había venido del sector social. SMB es una institución social. Yo vengo de instituciones
privadas,
privadas y créditos muy comunes. Aquí llego y aprendo lo que es el microcrédito y cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. De donde yo venía, pues eran créditos el más pequeño de $500,000. Cuando llegas aquí son miles y miles de créditos de 8, 10, 12 mil pesos. El promedio que otorga hoy SMB son 13 mil pesos en crédito promedio. Entonces se vuelven miles de créditos con miles de personas, a diferencia de las instituciones donde venía. Entonces, en sí tengo 23 años estando dirigiendo instituciones del mismo giro.
Ok.
Del mismo giro. Y pues aquí estamos todavía con Don Urbino, con una institución que muchos le dirían que es rara, pero es...
Es única.
Es única, y aparte de ser única, su gobierno corporativo es muy complejo, sí, ¿no? Que ya lo hemos platicado, es muy complejo, pero finalmente pues está muy, 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 muy creado. O sea, realmente quien creó esta institución o quien tuvo la idea de institución, pues independientemente que también estuvo en ello Don Urbino, pues hay que darle el mérito de que fue el precursor de las instituciones, de todas las sociedades financieras comunitarias, que tuvo que haberse llevado muchos años en poderla crear. Pero pues finalmente se tiene esa herencia y hay que seguirla sacando.
Claro.
Desafortunadamente, como dice el señor Urbino, no hay leyes específicas para las sociedades financieras comunitarias. Se nos aplica una ley de sociedades financieras populares que difiere, que se difiere en su origen y el cliente al que atendemos.
Claro.
Entonces, sí hubiera sido importante que en su momento se hiciera una ley específica para este tipo de instituciones, porque la que nos aplican pues es muy, muy apretada y pues te llega a generar ciertas cuestiones.
Sí, claro. Aunque digo, también es la única, ahorita es la única Sofinco, ¿no?
Autorizada sí.
Sí.
Al día de hoy no hemos tenido el inicio de operaciones, que así le llama la Comisión Nacional, pero somos la única autorizada. Sabemos que hay muchas formadas, pero consideramos que derivado de no existir una ley específica...
Así se quedan.
Así se va a quedar y posiblemente si mañana la autoridad decida quitar este tipo de instituciones y que éstas busquen alguna otro tipo de institución donde se puedan acomodar,
claro,
como serían las cooperativas de ahorro y préstamo, algunas hacia esos FIPOS. No podrían ser SOFOMES, como inicialmente Don Urbino decía, sí, porque las SOFOMES no pueden captar.
Sí, no.
Y este tipo de instituciones sí pueden captar. Otras donde creo que podrían acomodarse algunos serían sobre el tema de uniones de crédito.
Claro.
Entonces, sí hay algunas instituciones donde podrían acomodarse, pero creo que se perdería
la esencia
del negocio para la cual fue creada. Creo que se perdería totalmente.
Claro.
Sí, pues ese soy yo y pues estoy aquí para servirte nuevamente.
Muchas gracias, Daniel. Y actualmente eres el director general, ¿correcto?
Así es. Tengo siete años siendo el director general de SMB Rural.
Ok, perfecto. Ahora sí que creo que está muy, muy, muy interesante la historia, también el detrás, cómo nace SMB Rural, porque si tengo entendido, pues tiene prácticamente 33 años, ¿no? Digo, que se formó la idea, por así decirlo.
De los inicios en las regiones, precisamente Sierra Sur, creo que en Puebla un año después Hidalgo, pero ya existían antes algunas cosas, ¿no? Cada una de las regiones. Sin embargo, pues yo lo cuento porque pues lo vi, lo trabajé antes de, porque no es sencillo, ¿no? Yo vuelvo a repetir, recorrer las microregiones es muy, aparte de lo complicado.
Claro.
Que yo tenía que tener traductores en lengua indígena.
Ah, bueno, sí, ahorita entramos a eso, sí, pero sí.
Para que entendiera la gente a qué iba, ¿sí?
Claro.
Porque la desconfianza siempre existía porque habido muchos que los defraudaban, ¿no?
Sí.
Los castigaban y la gente es muy desconfiada. Okay. Y había que trabajar primero por eso, ¿no? Ganarle la confianza a la gente.
Hace rato usted me platicaba que una de las veces en las que se le ocurrió este tema de pues, hacer una financiera o cooperativa, etcétera, fue cuando usted tenía que caminar
12 horas.
12 horas para poder llegar a un Banamex, me decía, ¿no? A un Banamex, 12 horas caminando y después pues que no los querían atender. No,
pues, regularmente noté de que los bancos recibían primero los depósitos, las 9, 10, 11. Recibían los depósitos y después empiezan a atender los que van por su retiro, ¿no? De ahorros.
Okay.
Pero atendían más rápido a alguien que es de la ciudad, iba bien vestido y los atendían rápido porque tal vez ya se conocían, eran clientes frecuentes. Yo lo noté así.
¿O que se siente?
Y nosotros como vendemos de la zona más jodida, todo enlodado, todo, pues ahí nos tenían esperando, ¿no?
Ok, o sea, de cierta manera usted siente que había un tipo de, por así decirlo, discriminación.
Exacto.
Por parte de los servicios financieros tradicionales hacia a lo mejor la gente que provenía de zonas pues más rurales o gente pues indígena o claro. Sí, ¿no?
Sí, sí lo había y yo lo noté así.
Ok, y a base de eso fue que usted sí. De alguna manera se le ocurrió el tema de
solamente pensé que algún día, digo, pues yo creo que tendremos que hacer algo para la gente que está más retirada de los bancos y acercar los servicios a ellos. Eso fue lo que se me ocurrió, que pues claro, no ocurrió de la noche a amanecer, no fue luego. Tenías que hacerlo de una buena manera para ver qué onda, ¿no? Sondear a la gente, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y como se trata de dinero, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes dinero, no? Pues tenemos que hacer muchos trabajos de organización.
Claro.
Pero la ventaja fue eso de que ya había pequeñas organizaciones que de algún momento tenían sus ventas o tenían un programa, le llegaba un dinero y se acumularon. De a poquito fuimos haciendo la casita de dinero, ¿no?
Sí. Y digo, y hoy en día SMB Rural, digo, es una sociedad financiera comunitaria regulada por la CNBB y tienen alrededor de 115 mil clientes, ¿no?
Sí, socios, porque...
Bueno, 107 mil clientes que son, por la figura son socios, ¿no? Porque la gente, es como tipo las cajas populares que aportan, hacen una aportación de capital y ya son socios, ¿no?
Sí.
Sí. Y al ser socio ya puedes acceder a estos servicios financieros, ¿no?
Así es. Una de las reglas es que para poder acceder a los servicios de SMB, pues tienes que volverte socio.
Claro.
Entonces, a través de una aportación, que en el caso de SMB entra esa aportación a través de una sociedad civil y esta sociedad civil es accionista de SMB. Pero esa aportación que hace indirectamente a SMB le da la oportunidad de acceder a los servicios financieros de SMB. Al día de hoy son 115 mil socios. De los cuales no todos tienen, ya no todos están con servicios, ¿no? Porque algunos han fallecido, otros ya no les interesan los servicios, pero tenemos entre ahorradores y los que les prestamos crédito, deben tener el orden de 70 mil personas todavía vigentes.
Órale, ok. Y tienen 33 sucursales, ¿correcto?
Sí,
así es.
33 sucursales físicas en toda la región. Bueno, ¿en qué regiones?
Bueno, viene desde la Huasteca Hidalguense.
La Huasteca Hidalguense.
Hasta Chiapas, principalmente, okay. Hasta los altos de Chiapas o en la zona de la Frailesca, ocupando los estados principalmente.
¿La Frailesca qué es?
La Frailesca es la zona ganadera que está cerca de lo que es Tuxtla Gutiérrez.
Es la tierra caliente, digamos.
Así es.
Ok.
Y a los altos de Chiapas es... zona más indígena, con otros tipos de cultivos, ¿sí? Y hay ganado, pero muy poquito, más tienen café, maíz, otros tipos. Y y la Frailesca, que es Villaflores, pues es más ganado, cacahuate, maíz. Esos son sus fuertes, ¿no? Precisamente iniciamos con maíz y cacahuate los créditos en el Parral. Y la gente...
¿Con maíz y cacahuate?
Sí, y la gente pues primero pidió créditos para 7 veces, pero no contemplaron el proceso de comercialización. Después nos pidieron otro mes, pues se lo damos, porque para eso es el objetivo, ¿no? Entender la necesidad de ellos y adaptarnos a sus necesidades. Y ya hay cosas que nos poníamos de acuerdo para trabajar.
Claro. Entonces,
sí. Como bien dice Don Urbino, la institución se creó con la intención de satisfacer las necesidades financieras de las regiones donde tenemos presencia, con la gran finalidad de hacer crecer a esta gente, ¿no? Entonces, hemos hecho estudios donde cómo iniciamos en la comunidad y años después cómo se encuentran, ¿no? Y entonces, sí llegas a ver un crecimiento, tanto en la parte productiva, como hemos tenido créditos de vivienda a través de apoyos de gobierno, donde hay grandes crecimientos de la gente, hasta en su forma de dónde viven, ¿no? En sus casas.
Claro.
Entonces, la intención es hacer que las comunidades donde hacemos presencia tengan un crecimiento, y eso,
claro,
se ha logrado.
Sí,
entonces, como te decía, entonces venimos, desde la Huasteca, o sea, en estado de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y estado de Chiapas, con algunas colindancias con Veracruz y San Luis Potosí.
Ok. Sí, de hecho, ahorita que decías que, bueno, el acercar servicios financieros al final del día sí trae un tema de, pues, mejor calidad de vida, ¿no? Y de hecho, digo, lo quería hilar porque si hay estudios que te dicen que los países con más inclusión financiera entendiéndose que tengan acceso al sistema financiero, en este caso SMB Rural, pues una de sus finalidades es inclusión financiera a las zonas más desfavorecidas o incluso hasta difíciles de llegar, ¿no? Sí tiene una relación positiva con el tema de desarrollo económico y desarrollo en general.
Así es.
Sí, yo creo, a mí lo que más me enfocaba, y me enfocó por eso también, arriesgué mucho el tiempo, la decisión en entrarle a esto, porque como campesino, nosotros nos basamos de producir los alimentos, ¿no? Y por eso el tema de la producción para mí fue lo importante, de cómo impulsar la producción, ¿no?
Claro.
Pues
con créditos.
Era dos cosas, ¿no? Uh-huh. Inclusión financiera y producción, ¿no? Y organización también.
Sí.
Bien, hay que organizarlos, hay que dimos talleres de educación financiera, tratamos de que la gente conozca más que nada cómo manejar el dinero en su casa, tratar de cuidar el dinero, administrar bien, y que poco a poco, la verdad, el objetivo también era de que llegara un momento que la gente ya vive por su propio recurso, ¿no?
Sí.
También sabíamos que va a haber momentos que ya no necesiten el crédito, porque se supone que es para eso lo que nacimos, de fortalecerlo y que lograran un día ya ser fuertes, ¿no?
Claro.
Algunos lo lograron, yo creo que se ha logrado un desarrollo, tal vez no al 100 como se esperaba, pero pues yo creo que le ha servido, hay mucha gente.
Se ha habido un impacto positivo,
sí,
pues.
Sí, hay mucha gente que hemos visto cuando pensamos cerrar un microbanco o una sucursal por no ser rentable, por mucha cartera vencida, pues digamos, los gastos nos comen, entonces, pero la gente no quiere que se cierre porque para ellos sí los necesitan, ¿no?
Claro.
Pero con la pena decir, no podemos porque sí nos está comiendo los gastos.
Así sí, es. Porque pues, cartera vencida, pues, sí, pues sí. Te come, ¿no?
Claro, claro, te genera muchos efectos, ¿no? Te genera la falta de ingresos, o sea, no te genera ingresos, te genera reservas preventivas que te generan un gasto, uh-huh. Y lógicamente pues no tienes el dinero para poderte mover.
Claro.
Entonces, los efectos de la cartera vencida sí son fuertes y claro que nos han alcanzado.
Y también, digo, platica, o sea, el tema de la pandemia pues también les afectó, ¿no?
Claro. Pues,
parte nos afectó la pandemia en el sentido de que, por ejemplo, hay gente, hoy está sano, ¿no? Tal vez pasado mañana se enferme, le toca su pago, pues lo único que tiene es pensar por su medicamento, ¿no? Muchas familias perdieron un ser querido.
Claro.
Y se quedaron con la deuda, ¿sí? Entonces, cuando tenemos asegurado un acreditado, pues por lógica, pues nos reponemos con la aseguradora, pero hay casos que a veces hay gente o descuidamos, llega el vencimiento, no se renove y ahí queda la deuda, ¿no? Entonces, sí hemos tenido complicaciones y más por la pandemia, pero sentido, ¿no? Por la enfermedad, algunos no murieron, pero sí gastaron, ¿no?
Sí, claro.
Y se quedaron, ahora sí, con deudas, deudas por allá, deudas para la institución y finalmente, pues, aunque nos abra, ¿no? Es como decíamos hace rato, quieren pagar, pero no se puede, pues, ¿no?
A veces pasa.
Ajá, así es.
Oiga, sí. ¿Y algún otro factor que les haya, pues, como traído problemas, además de la pandemia?
Siempre hemos venido comentando que la estructura que tenemos, tanto, tenemos dos, ¿no? La estructura técnica y la estructura de comités, ¿no? Social. Entonces, ambas partes hay una gran diferencia a que nosotros vamos por los socios, ¿sí? Y los bancos esperan a los socios, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y nosotros vamos por ellos y al ir por ellos es un costo.
Y van literalmente, ¿eh? O sea, porque sí, igual sí. Ahorita quien nos escucha no entiendo, pero bueno, digo, algunas de las cosas como muy únicas que yo veo en SMB Rural es, uno, hay sucursales que hablan náhuatl, o sea, bueno, las personas son bilingües, ¿no? Bueno, bilingües, náhuatl, zapoteco, ¿qué otros idiomas? ¿Qué otros dialectos?
Central.
Central.
Y algo de otomí.
Sí. Mazateco.
Mazateco. Sí, o sea, digo, estamos hablando, digo, yo no conozco, o sea, digo, ningún banco grande te habla náhuatl o zapoteco o lo que sea. Pero, digo, y ahí es como el valor agregado que es muy difícil que alguien más pueda llegar a tener. Porque, como usted decía, hay mucha gente que a lo mejor habla español, pero ellos hacen empatía o se genera la confianza con alguien que habla su propio dialecto. Sí. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? O sea,
por ejemplo, llegas a la sucursal de San Agustín. Yo conozco productores de café que yo y él en la asamblea de café hablamos el español. Pero ellos llegan a la cajera y hablan su zapoteco.
¿Sí? Zapoteco.
Y la cajera, pues, tiene que hablar su zapoteco, ¿no?
Sí.
Y creen una confianza, luego se ve. Ahorita están riendo, están seguros con su propia gente, ¿ves?
Se sienten seguros.
Habla, pues, ¿no? Sí. Pero si nada más no manejas el zapoteco, el idioma, se te quedan serios y ya cambian.
Sí, claro. Sí. Y otra cosa es el tema de que ahorita decía que ustedes van por los socios, o sea, igual que nos pudiera platicar un poquito el tema de, o sea, porque tienen el servicio en todas las sucursales que tienen repartidores, literal, ¿no?
Así es.
¿Y cómo funciona eso? Igual que nos pudieran platicar.
Yo creo que hay temas que son muy
únicos.
Muy únicos en SMB, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros no tenemos fondeo de nadie más que el dinero de los propios socios. Eso cómo funciona es, un socio va y deposita su dinero y con ese dinero te lo presto a ti y se lo prestamos a todos los demás. De ahí se genera un ingreso y yo te pago tus intereses y tu dinero. Y, con el margen que tienes, pues pagas los gastos de operación CMB. Entonces, una forma de trabajar igual que otras instituciones, pero mientras que nosotros no tengamos lo que le llaman el inicio de operaciones por parte de la comisión, pues no podemos tener acceso al financiamiento con algún banco de desarrollo principalmente o con la banca comercial.
Claro.
Otro tema, como bien lo dice don Urbino, pues nuestra gente que esté en ciertas comunidades debe tener la capacidad de ser bilingüe, como nosotros decimos.
Sí, es bilingüe.
Porque,
sí,
como tú bien lo decías.
Y bicultural.
Porque porque el tema de hablar la lengua madre da confianza entre ellos mismos. Entonces, como bien lo dice don Urbino, es más fácil que una persona llegue con el cajero, con el asesor, hablen en su lengua madre y puedan hacer negocio, que si llego yo, llega alguien más y no habla su lengua madre. Entonces, genera cierta complejidad.
Claro.
Otra cuestión, que bien también lo mencionaste, que la pregunta es, a diferencia del banco, la gente llega al banco. Aquí la intención es que nosotros vamos por el cliente. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en la sucursal, la montamos en un lugar donde consideramos que puede ser un centro de comercio para la gente, donde convergen toda la gente y va y compra lo básico que tiene que comprar ahí. Pero la gente puede venir de un lugar de 2 horas de distancia entre la sucursal y donde ellos viven en su comunidad. Entonces, para ellos gastar eso puede significar 50 pesos de ida, 50 pesos de regreso. Ya para la gente es mucho dinero. Más cuando sabemos que hay gente que lo que gasta realmente para sobrevivir al mes pueden venir entre 300 a 500 pesos. ¿Por qué?
Porque 300 a 500, sí, porque todo lo producen, ¿no?
Porque todo lo producen y solamente bajan y compran lo indispensable, pero pues tener un gasto de 500 pesos es lo que muchas personas gastan al día, ¿no? Entonces, ese gasto de ida y vuelta significaría pues una semana de su manera para vivir. Entonces, lo que hacemos es, tenemos, se puede decir, un ejército de gente que tiene una moto.
Órale.
Con todo lo que implica el gasto de gasolina, mantenimiento, etcétera, y tienen rutas, parten de la sucursal y hasta dentro y van sobre una ruta hasta 2 horas para visitar al socio, para ver si pueden captar el ahorro o ver para colocar crédito y muchas veces para cobrar ese crédito y evitar que el socio esté viniendo a la sucursal y le genere
un gasto adicional.
Un gasto, porque muchas veces el gasto es el pago de nuestra tasa de interés o el pago de su crédito.
Ok, entonces digamos que estos repartidores, por así decirlo, bancarios, van a la localidad o al domicilio de cada una de estas personas.
Así es.
Y la persona puede tanto depositar como pagar su crédito, ¿no?
Así es.
O retirar también, ¿no?
O muchas veces les llevan hasta el dinero. Yeah. Porque mucha de esta operación se maneja en efectivo. Por la carencia totalmente de bancos.
Efectivo, me imagino.
Así
¿no?
es.
Sí. Y es este. Y esos costos, o sea, ¿tiene un costo adicional o ya está incluido?
El costo es excesivo por tener un pues ahora sí que es ejército, pues no nos incluye el gasto de la motocicleta.
Pero eso lo absorbe usted, los absorbe
usted. Lo absorbemos nosotros en la tasa de interés, pero pues muchas veces.
Sí, pues es que es muy alto ese costo. Imagínese.
Sí, por eso a veces generas, ¿no? Generas utilidades, pero si te das cuenta a veces nos rebasamos de los ingresos ¿sí? porque hay que ir por ellos, ¿no? Hay que estar dos, tres veces por un pago, dos, tres veces porque hay que visitarlo por su solicitud, hay que sacar la foto, hay que, bueno, mucha tarea, ¿no?
Y por más o menos, ¿cuál es su fuerza? O sea, ¿cuántos repartidores tienen por sucursal o cómo funciona?
No, normalmente tenemos dos asesores, un gerente y una cajera, en promedio de todas las sucursales.
Dos asesores, un gerente y una cajera.
Y una cajera.
Los asesores son los que andan en moto.
Así es, y también el gerente.
Así, sí. Todos.
Todos andan.
Menos el cajero.
No, porque si no, ¿quién se queda en la sucursal? Sí. Pero todos andan en moto y todos andan así, en las famosas rutas. Y todos andan tratando de colocar, cobrar o en su caso captar dinero, ¿no? Sí, entonces, realmente, como bien lo dice Don Urbino, pues es una forma diferente de trabajar, pero que te genera mucho gasto.
Un ejemplo, todos los días estás moviendo entre 60 y 65 motos. De las 30 y tantas sucursales.
60 y 65 motos por las 33 sucursales. También,
¿no? Así es.
Sí, entonces,
¿y el gerente qué hace? ¿También va a recolectar?
Pues visita. ¿Ah, sí? Visita rutas si su asesor está haciendo bien las cosas. Inclusive así se los come el asesor.
Así es.
Pero tiene que visitar a sus clientes o socios, que cómo lo trata el asesor. Tiene acompañamiento al asesor por una cobranza. Tiene que moverse.
¿Sí? Órale. No, pues sí, digamos que es un servicio, pues ahora sí que muy completo y también pues, con un enfoque muy social, ¿no? Porque realmente, como usted decía, si no mandas a la moto o al asesor o al gerente, pues no lo van a hacer. Pero al hacerlo, pues obviamente pues, es un costo operativo que pues, tiene que salir obviamente pues, de los intereses, ¿no?
Así es. Sí, el problema es que así ha venido siempre trabajando el modelo y si lo quieres cambiar te genera ciertos conflictos. Porque,
pues aparte de eso le metimos la cartera digital. También tiene su celular, también tiene un costo. Hay que pagarle los...
Okay, eso de la cartera digital que usted dice es para los asesores, ¿no?
Asesores.
Sí, lo que pasa es ahí tienen en el celular, todos los asesores traen un celular donde viene un sistema en el cual tiene el control de toda la cartera de su ruta.
Claro.
Y trae una impresora térmica.
¿Impresora térmica?
Térmica, donde sí, una impresora muy pequeñita.
Ok.
Donde vayas un cobro y entonces se imprime automáticamente un recibo y se lo entrega al socio a cambio del dinero. Plenamente es para tener el control del dinero, ¿no? Cuando, si no hay internet, que eso nos pasa en todos lados, que no tenemos señal, lo guarda el teléfono la información, cuando detecta alguna señal, lo sube al sistema y nos afecta de forma directa el sistema que nosotros manejamos.
Claro.
Entonces afecta toda la operación. Y ya se registra. Si va y visita un socio que quiere un crédito, desde ahí levanta la solicitud de crédito, se la firman y empieza todo el proceso. Y ya, otra cosa que hacemos a través del teléfono es digitalizar toda la información. Tu credencial de elector, tu comprobante de domicilio, sacamos fotos.
Todo eso lo hacen a domicilio.
Lo hacemos a domicilio y el apoyo...
Negocio.
El apoyo si es el teléfono.
Si el crédito va para una tienda, pues en la tienda.
Así es.
Le toman foto a la tienda,
si todo. Si el crédito va para un cultivo, pues al cultivo.
Así es.
Y digo, aquí lo que me gustaría resaltar es, o sea, que realmente son zonas poco accesibles, ¿no? O sea, por eso la moto, ¿no?
Sí. Así es.
No, y es que es la moto es más práctico para ellos.
O sea, ¿cuál es la zona así más remota que tienen un cliente? Así, algo así que no sé.
¿Cuál podrías decir? Es que hay tantos lugares remotos.
Pues, por ejemplo...
¿De allá de Oaxaca y de Chiapas?
De Oaxaca, los Sichas.
Los Sichas, ok. ¿Qué es de dónde? Ok.
Pues yo me he subido atrás de la moto para ir a cobranza, ahí arriesgándote a caer, ¿no?
Sí, va.
Y ahí está pendiente, pero así tienen que entrar, ¿no?
O sea, ahí es literalmente sierra.
Sí, sierra.
No hay camino.
Precisamente no le vas a dar cualquier moto, ¿no? tienes que darle uno de
doble para propósito. Todo terreno,
pues. Sí, va. Sí.
Sí. Y hay veces que estacionan la moto y de ahí se van caminando 15, 20 minutos para llegar a donde vive, donde vive el socio. Porque ya ni la moto pasa, ¿no?
De plano.
Ya no pasa la moto. Entonces.
O sea, ¿cuál es como la distancia más larga que hay de una sucursal a un cliente aproximadamente?
Ah, hay unos de 3 horas, 2 horas y media.
¿3 horas?
La mayoría es 2 horas, sí. Así es.
Allí es
algo. O sea, se van en moto 3 horas para llegar, sí, al cliente.
Sí, sí. Y ahí es donde muchas veces claro, no podemos controlar porque, por ejemplo, fácil se le hace al asesor decir, tengo un cliente de tal parte y quiere un crédito. Ah, pues se va. Pero cuando nos damos cuenta, anda más de 2 horas, 2 horas y media, eso quiere decir que pues es un gasto tremendo. Y
sí, bueno, me imagino que lo tratan de hacer como rutas, ¿no? Pero así es, de cualquier manera es una ruta de 3 horas, sí, y pues, es todo el día y es un gasto.
Así es.
Y por lo tanto ahí nosotros nos damos cuenta después que faltó un poco de organización de rutas para, yo creo que tanta gente ahí cerca de sucursal, 10, 20 minutos, que a veces lo dejan atender ahí y se van más hasta el fondo, ¿no? Pero ahí ya tenemos un socio, ¿no? De 2 o 3 horas. Ya ni modo, pues ya lo tienes, ¿no? Pero hay que
tener. Órale.
Sí. Pero a lo mejor no fue desorganización, porque el origen fue ese.
No, el origen fue ese, fue darle acceso a ese tipo de personas. De personas, ¿no?
Sí, exacto.
Que hoy lo vemos como complejidad, ¿no?
Por gastos, nos porque damos cuenta hasta ahora,
es,
¿no?
Un gasto.
Sí.
Y si algo llega a pasar, el asesor renuncia, se va. No, ya no está, el armar la ruta se volvía muy complejo. Por eso el ponerles un celular que tuviera una localización por GPS, pues ahora sí, yo voy con Don Urbino y en su casa le pongo la localización para que el día de mañana, si yo ya no estoy como asesor y llega otro,
claro,
sepa dónde está Don Urbino, porque
sí.
Normalmente todos son domicilios conocidos, ¿no?
Sí.
Y luego para dar con ellos está muy complicado.
Ok.
Entonces, eso es una cuestión que también, si se me iba un asesor, metíamos a otro y para localizar a todos los socios. Y pues lógicamente todo aquel socio o cliente que íbamos y no le cobrábamos, pues ya no te pagaba tampoco, ¿no?
Es mejor, decían.
Para ellos es mejor, ya después.
Ya no vinieron.
Cuando el tiempo lo localizabas, decía, pues no, ya no viniste a cobrarme, ¿no? Entonces, son las cuestiones que van haciendo cada día más complejo el negocio, ¿no?
Claro. Órale. Y y nunca les ha pasado algo así a los repartidores o que no llegan o
Sí. ¿Sí? Asaltos. Le quiten la moto.
Sí, va.
Lo golpea.
¿Ah, sí?
O un choque.
¿Pero los mismos socios o más bien gente de,
pues,
o de todo?
Puede haber de todo porque hemos tenido autorrobos, lo provocan ellos mismos.
Sí, pues sí.
Entonces, de todo, sí. Pero más malandrines a veces que lo esperan en el camino y le quitan la mochila.
Y el efectivo no, si traes.
Sí, sí.
Órale.
Sí.
Sí, no, choques.
Sí, pues es que
accidentes.
Sí, no, pues imagínense rutas de 3 horas en la brecha. No,
sí,
pues es normal que pasen cosas.
Sí.
Pero a ver, una pregunta. Digo, por ejemplo, estas localidades que están a 2 a 3 horas de una localidad ya retirada, ¿no? O sea, digamos que estos están. Porque prácticamente todas las sucursales de SMB Rural están en zonas
rurales.
Rurales, ¿no? O sea, no vamos a ver. O sea, ok. Entonces, digamos que esas zonas rurales de por sí ya están retiradas. Pero de ahí todavía muchos socios están a 2 a 3 horas en moto, que está todavía más retirado.
Sí.
Las personas, por ejemplo, de esas localidades, o sea, ¿el efectivo para qué lo usan?
Pues hay mucha gente, por eso, a veces piden para autoconsumo, quieren comprar una refri, pues bueno, ahí está el crédito. Quieren invertirle para un trabajo, pues ahí está.
Una tiendita.
Una tiendita, un negocio, para eso. O para comercio, para, por ejemplo, mucha gente necesita jornales, pero no tiene dinero para cortar su cosecha, por ejemplo, y hacer.
¿Qué es jornales, perdón?
Los manos de obras que va la gente por día, ¿sí? Y hay que pagarles. Sí, el día para que poder
cosechar.
Sí, entonces les obliga a pagar. Por ejemplo, en la pizca de café tienes que meterle gente,
sí,
porque no se te cae y ya vas a perder.
Sí, pues
tienes que meterle dinero para que vaya
la
gente.
Para nómina. Sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, para eso.
Como nómina tienes toda la razón.
Para eso lo piden. Sí, por eso. No, a nosotros en todas las regiones le llamamos jornales.
jornales.
Sí, o al día de mozo.
Ok. Sí. Y en todas las localidades, obviamente, la moneda principal es el peso. ¿No hay alguna que tenga su propio Nova?
No, no. Peso, puro peso.
Todos pesos.
Ok, sí. Y ahora sí que puro efectivo, ¿correcto?
Efectivo, nada de transferencia, no. Ok. Puro efectivo.
Oiga, okay, y hace rato le preguntaba el tema de los smartphones o de los celulares. De sus socios ¿la mayoría de sus socios se podría decir que ya tienen acceso a un celular?
La mayoría, yo creo que sería muy rara, serían ocasiones, porque a veces en una comunidad rural se va la luz 2-3 días, tarda en repararse, si no hay luz no hay señal.
Si no hay luz, no hay señal. No hay señal. Sí, pues no, ¿cómo lo cargas? Sí.
Entonces tenemos ese problema, ¿no? Ahora, en la sucursal, a fuerzas, tenemos que tener un generador por cualquier cosa.
Claro, sí, porque sí, también...
También si no hay... es otro gasto, ¿no? Hay que comprárselo porque lo necesita.
Sí.
Sí, pero la mayoría de las regiones ya hay internet y ahí solo pasaría eso. Y en ocasiones no la tenemos por la luz, por X cosa, se le fue, vino un derrumbe, un huracán o algo, se va la señal.
Claro. Sí. Órale. Sí, pues digo, entonces yo creo que una de las, a lo mejor, no sé, o sea, qué opinan, pero probablemente a lo mejor el tema de empezar a educar, a lo mejor un poco más financieramente y también a través de la digitalización de estos socios, por así decirlo, pues podría ser como algo natural, ¿no? Porque independientemente de que sean regiones marginadas, independientemente de que algunos sean bilingües, que hablen otro dialecto y así, pues ya tienen un smartphone, así ya tienen acceso a telefonía, ya tienen acceso a internet, ¿no?
Ya lo hay. Cuando empezamos, no, por lógica, hay mucha comunidad, todavía no había ni energía eléctrica, ¿no?
Sí. Y menos internet,
sí,
¿no?
Sí, menos, pero ahorita ya, o sea...
Ahorita ya.
Sí.
Pero
tienes razón, el gran reto es la digitalización del crédito. Tendríamos que ir luchando contra usos y costumbres, ¿no?
Claro. Porque
yo sí, nosotros podríamos... digitalizar el crédito y que le llegue a la persona y que lo tenga aquí. ¿Y él cómo lo paga? Porque para pagarle los jornales, pues necesitas tener un efectivo, ¿no?
Claro.
Ese es el pequeño detalle que todavía...
Sí, lo haces. Hasta ahorita, por ejemplo, ahorita ya en la costa...
Hay cajeros, después sería...
Sí. Ahorita sí. En la costa ya hay bancos. Antes ni en Puerto Escondido no había bancos. Pochutla tiene... En muchas partes... han cerrado sucursales de Citibanamex.
Ok.
En Pochutla no lo cerraron. Se fue, nada más quedó en Vancouver.
Claro.
Pero toda la gente que baja de Pluma, Hidalgo, otras agencias de Loxicha y Pochutla, pues tiene que bajar hasta la costa para ir a ser efectivo, ¿no? Y eso es lo que no quieren. Entonces, para ellos, tener una sucursal de SMB, son felices porque dicen, bueno, yo... voy a retirar mi remesa, ya tengo dinero. Voy a por mi crédito.
A su remesa, también esas otras, sí, cierto. Porque ustedes también
pagamos remesa.
Pagan remesa, ¿va? Sí. Así es. Reciben remesa, órale.
Sí. Claro. Que ya tienen un fin, sí, finalmente, las remesas. Pero como bien dices tú, el gran reto es la digitalización del crédito.
Sí.
Entonces, a través del smartphone, que vemos que ya todos lo están usando, tenemos que lograr algo. Yo creo que sí estamos retrasados, no solamente... nosotros, sino a nivel país, con esto, ¿no? Vemos otros países, estábamos viendo Brasil hasta la persona que te vende como unos elotes, pues ya traes su aparatito para que pases la tarjeta, ¿no?
Sí.
Entonces,
África, que hace rato hablamos de África.
África también, entonces creo que tenemos que llegar a eso, que hoy es más rápido con el celular a través hasta de esto de llamado CODI, que es más fácil que de un lado a otro nos pasemos algo.
Incluso por SMS, hay tecnología que te permite hacer transferencia con SMS.
Con SMS, así no, es.
Sí.
Entonces, pues creo... Perdón.
Yo digo que ahorita ya se puede. Hay mucha gente, ya no se va a quejar de que no tiene teléfono. Ya no se va a quejar tanto que no tiene señal. Pues empezar a hacerlo, yo creo que la gente mismo va a entender de que hay cosas más prácticas, ¿no?
Sí, claro.
Y que le favorecería.
Sí. Y digo, y al final del día, ustedes ya tienen como toda la infraestructura, todas las raíces, ¿no? O sea, ahora sí que la raíz es la confianza. Y también algo que quiero mencionar, pues es que realmente ustedes están atendiendo a la base piramidal.
Exacto.
¿No? Y al sector menos favorecido.
Así es.
Así es.
No, o sea, no hay, o sea, es lo, realmente, ¿no?
Así es hasta aquí se atendemos. Hemos ido un poco también avanzando hacia otros sectores, pero el 90% de nuestras operaciones sigue siendo a la pirámide, a la base de la pirámide.
Perdón. Sí.
Okay. Oiga, y este, y el, por ejemplo, el tema del Banco del Bienestar, que es este, pues a partir de esta administración y que pues también trata de, pues de cierta manera llegar a los factores, a los sectores menos favorecidos, ¿cómo les ha pegado, les ha afectado, no? No, no sé qué, si nos pudieran dar como su opinión así rápida, general.
Bueno, principalmente las comunidades donde llegan los pagos de, digamos, para 65 y más, para que ya tienen su tarjeta y tienen una caja, un cajero automático, pues para ellos les sirve, ¿sí? Pero yo creo que tienen solamente la captación, no tienen crédito, y hay algo ahí que debemos entender, de que a la gente busca sus conveniencias, ¿no?
Claro.
Y dice, bueno, pues si la tasa de bienestar es más bajo que SMB, mejor lo tengo mi ahorro en SMB, ¿no?
Sí,
aunque
no,
aquí está el Banco Bienestar y aquí está nuestra sucursal, ellos prefieren estar con nosotros.
Así es.
En la captación. Sí.
Así es.
Ahora, o sea, pero ¿sí les ha pasado que en la misma localidad ponen un Banco del Bienestar?
Sí.
Sí, claro.
Tenemos un caso en Cieneguilla, aquí estamos nosotros, aquí se puso Bienestar.
Ok.
Y bueno, pues competencia. Solo sirve para pagos de
apoyos, ¿no?
De apoyos.
De apoyos, sí.
También lo de Sembrando Vidas, lo de…
Así es.
Sí, eso sirve.
El préstamo a la palabra, ¿cómo se llamaste de…?
Hace un año, dos años, crédito a la palabra, hoy no lo están dando.
Pues que era regalado realmente, ¿no? Pero era un regalo,
pues
¿no? Era...
Creo que no pagaron y finalmente no me conviene seguir dando.
Pues sí, el tema es que, por un lado, compites con la captación. Ellos pagan más que lo que podemos pagar nosotros. Por el otro lado, en el momento que otorgaban crédito, pues un crédito más barato que el que nosotros estábamos dando.
Entonces, sí, claro, pero pues porque sí, claro, traen todo… Un capital atrás.
Toda una infraestructura atrás, ¿no? Y al igual, pues todo lo que es el pago de los apoyos, pues todo lo están metiendo ahí. Entonces, se vuelve de cierta manera una competencia desleal, ¿no?
Sí, sí, pues sí.
Don Urbino tocó bien el tema de San José Cieneguillas. Sí. Nosotros abrimos una sucursal porque la gente nos pidió que abriéramos una sucursal meramente para poder captar y pagar sus servicios. La decisión fue… Nos llegamos, nos montamos y empezó a ser un éxito.
Okay.
Como al año, pues nos pusieron el Banco del Bienestar ahí al ladito, porque es muy pequeñita la comunidad, que habrá 10,000 personas. Y se me hace que estoy exagerando.
Órale.
Y ya divides el mercado, pues para nosotros ya no es negocio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues yo creo que tenemos que migrar, porque ya no te sale ni para los gastos, ¿no?
Claro.
Pero pues es finalmente una competencia desleal, ¿no?
Pues sí, porque no puedes competir contra que alguien regale dinero.
Sí, por ejemplo, sí. Tenemos 300,000 colocados. ¿Qué generamos con 300,000 con los gastos que hacemos, ¿no? Tenemos una cajera, un asesor, que lo tiene que supervisar un gerente de San Baltasar, y más la infraestructura, la renta y todo lo que tenemos. Dijimos 300,000 pesos no nos genera para pagar los gastos.
Así
pero
es, ¿no?
Cuando les dije, bueno, pero analicen cuánto captado tenemos, ¿no? Pues sí, hay 4 millones captados en esas pequeñas.
Órale.
Sí. Entonces, bueno, pues le estamos sirviendo, ¿no? A la comunidad.
Claro.
Entonces, digo, bueno, pero pues. Y platicando con la gente, digo, pero si tenemos al Banco Bienestar aquí pagado, ¿les conviene? Pues unos dicen sí, otros dicen no. Y el hecho está que la captación lo tenemos nosotros. No sé cuánto tendrá captado Bienestar ahí, pero nosotros tenemos.
Claro, sí, es que como dices, o sea, realmente Banco del Bienestar no capta, es más bien da, ¿no?
Así es.
Sí,
es un pagador de servicios.
Pagador de servicios, sí, sí. Y de programas, gubernamentales.
Sí, es.
Órale. Entonces, hoy en día, en SMB Rural, si alguna persona va a una sucursal, al tipo de servicios que puede acceder es ahorro, crédito… Pago de servicios, me imagino.
Así
también.
Así es, todos sí. Los servicios y remesas.
Y remesas, que es algo muy importante también, ¿no?
Y tenemos algunas cuestiones muy específicas. Antes teníamos vivienda, cuando había un programa de apoyo de gobierno. Ahorita está limitado. y tenemos el crédito de, para agro, todo lo que es agropecuario. Entonces, tiene un manejo específico. Nosotros, como bien decía don Urbino, para la gente que siembra maíz, sabemos que en siete meses, no están produciendo nada de ingresos hasta el momento de la cosecha, entre la siembra y la cosecha. Nosotros llevamos un periodo de 7 meses donde no nos pagan ni la tasa de interés. Cuando ellos comercializan su producto, nos pagan el capital más los intereses correspondientes.
Claro.
Entonces, pues son 7 meses, hoy 8, que no vemos un peso de ese dinero. Aparte, para el agro tenemos que tener una tasa más pequeña,
sí,
por llamarle subsidiada, para que pueda hacer negocio para ellos. Entonces, hacemos muchas cosas, pero desde un enfoque social.
Claro.
Entonces, este crédito para agro trae un enfoque social que nos genera una falta de liquidez y una baja de tasa de interés, pero finalmente la decisión del consejo se da hasta un porcentaje del total de los créditos que damos y lo seguimos otorgando, y ha sido un éxito en las zonas donde estamos, donde tenemos presencia con ese crédito.
Va, bueno. Y bueno, ahorita que hablabas de social, y ahorita veo aquí la insignia que trae don Urbino de empresa socialmente responsable. SMB tiene esta certificación, ¿no?, de empresa socialmente responsable, y no sé si nos puede hablar como rápido ya para concluir de los otros como certificados que tienen o asociaciones a las que están afiliadas, etcétera. Por ahí había visto que como que la Fundación Ronald McDonald's da algunas cosas a través de ustedes, etcétera.
Sí, bueno, lo llevamos 3 años con premios.
4 años.
Cuatro años ya casi, socialmente responsable. Al principio sí nos costó porque nos pedían mucho información y trabajo.
Sí, mucho proceso, sí, entonces, documentación.
Se logró,
sí.
Creamos el área, trabajaron para ello, debido a que se fue por las condiciones que estaba ya la empresa, se renuncia al responsable, queda nada más uno. Pues Miguel nos echa la mano hoy, le cargamos más chamba. Sí, y bueno, pero finalmente a nivel internacional, ven a SMB como una empresa socialmente responsable que se ha preocupado para hacer las cosas bien, cuidando el medio ambiente, asesorar a la gente.
Incluirla financieramente, sí, que es lo principal.
Exactamente.
¿No?
Y en cuanto a Fundación Ronald McDonald, pues hicimos alianza para trabajar y apoyar un poco, porque en las regiones, en las comunidades, tal vez no hemos tenido un impacto, ¿no? Pero la idea era de que, pues, ayudar a la gente con hijos incapacitados, que tengan cierto tipo de problema, y apoyarlo con la fundación, ¿no? Y por eso hicimos un convenio y trabajamos con ellos.
Okay. ¿Sí?
Entonces, hay muchas cosas que hemos hecho pensando en ayudar a la gente.
Claro.
Sí.
Sí, en sí tenemos la alianza, como bien dice don Urbino, con la fundación. La fundación que hace, identifica a niños que tengan algún problema que no pueda ser atendido en cualquier hospital, quedarse en un hospital de especialidades. Entonces, lo identifica y lo lleva al hospital y muchas veces paga los servicios que cueste el niño. Pero adicionalmente se dieron cuenta que el problema no era la atención al niño, sino que lo acompaña el papá o la mamá, y a veces se lleva a los niños. ¿Y ellos dónde se quedaban? ¿Dónde comían o qué hacían? Porque a veces tardan meses en la recuperación.
Ya.
Entonces la fundación creó casas, que así se llaman, de la fundación, donde se lleva a la mamá, se lleva a los hermanos, y les da un cuarto donde duermen, se bañan y les da de comer por $1 al día.
Órale.
Entonces es muy barato y ahí está la gente, independientemente que también les pone una camioneta que los lleva de la casa al hospital donde está el niño.
Órale.
Entonces creamos esa alianza con ellos con la intención de que la gente que fuera socia de SMB, que tuviera niños, que tuvieran un problema específico, los pudiéramos atender. Más algunas cuestiones de jornadas médicas, llevarles oculistas, algunos doctores que los atendían. Eso es lo que hace la fundación con nosotros. Socialmente responsable, pues ya donde don Urbino te lo dijo, sí costó cierto trabajo, pero finalmente logramos tener la insignia. Vamos por el quinto año, de demostrar que somos una empresa socialmente responsable por todo lo que llegamos a dar hacia afuera. Sí. Y hace 2 años ya vamos por el tercer también premio, donde nos, derivado de la insignia, una institución llamada LACI, que es Interamericana, nos también nos premió por la cuestión de responsabilidad
LACI.
Social. LACI.
Okay. LACI
América. Sí, Latin American Quality.
Ok.
Lo que hace es, a todos los que tenemos insignia de empresa socialmente responsable, revisa lo que haces. Y cuando recibimos el premio, éramos la única institución financiera que otorgaban el premio por lo que hacíamos en el aspecto social hacia la gente. Entonces, hoy nos mostraba Miguel que nos invita nuevamente a recibir nuevamente el tercer año consecutivo el premio como empresa socialmente responsable a nivel Latinoamérica.
Perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias, don Urbino. Igual ya para concluir, y pues también felicitarlo a usted, don Urbino, digo, a ti también, Dani.
Gracias.
Por la labor que están haciendo. Creo que aquí don Urbino también pues ya lleva un rato con la idea y pues ahora sí que ya es una realidad tener 33 sucursales, ahora sí que en todo el país, tener más de 115 mil socios, pues no es algo que muchos bancos o que muchas financieras o nuevas financieras quisieran tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues felicitarlo. Y igual ya como para concluir, don Urbino, me gustaría como, yo, y a ti también, Dani, obviamente.
Gracias.
Muchas felicidades por la labor que están haciendo. ¿Usted qué le podría recomendar a los emprendedores, empresarios, que muchas veces dicen pues que no se puede? Digo, a lo mejor tomando su caso como un caso de éxito, pues al venir de una zona rural, al venir de una zona hasta de cierta manera pues marginada, usted, como nos comentaba al principio, usted pues estudió la primaria y de ahí pues ha sido puro trabajo, ¿no? Entonces, no sé, el mensaje que le quisiera dar a los emprendedores, empresarios, así como consejo personal.
Bueno, para mí yo creo que el sector donde estamos es diferente a donde tal vez ellos pueden o quieren estar, pero yo les invito que inclinaran el interés, digamos, para el sector rural, para el sector. Hay gente buena, hay gente pagadora, hay trabajos. Hay
gente mucho, trabajadora.
Sí, gente con mucho compromiso. Y yo creo que sí se puede crecer. Yo creo que se debe contar también con un equipo. Yo creo que la infraestructura que nosotros tenemos es bastante grande, fuerte, tanto de manera social, productiva y económica, pero también como parte de una estructura técnica que no lo comenté muy bien, realmente estando autorizada por la comisión, es muy obligado que tengamos directores de ciertas áreas para que supervise, para que vigile, para que mide los riesgos, para que desafortunadamente es costoso, pero es parte de que hay que tenerlo solamente muy controlado, muy, muy vigilado en estos casos, porque la verdad es muy complicado en el financiero, siempre tenemos riesgos, pero eso no quiere decir que no podemos salir, sí se puede con mucha supervisión. Yo sí sugiero que tenemos que supervisar, porque una de las cosas que nos pasó como SBB es a veces la supervisión no era en su momento oportuno, ¿no?
Claro.
Nos damos cuenta ya después que se cometió algún fraude por los empleados o otras cosas, una mala colocación, ¿sí? Hay muchas cosas que a veces hay mucha gente lista, sacan créditos fantasmas o
sí, claro, ¿no? Sí.
Hacen muchas cosas. Y yo creo que para todos que entraría a este sector, debe haber mucha supervisión, que considero que una buena supervisión, un buen seguimiento de una cartera, vamos a hacer las cosas bien. Y sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ahorita, últimamente, lo que nos ha pasado los últimos meses, año, ya hemos dado más supervisión y vemos que sí se controla, pero hay que estar muy, muy, muy constante con la supervisión.
Y la tecnología es importante.
Incluir la tecnología, ¿no? Y, que ahorita, sí. y digo, favorable, digo, Uno de los datos es que en México hay más, digo, somos 120 millones de mexicanos. Y creo que hay ahorita como 130 millones de smartphones. Uh-huh. Entonces, te dice, digo, por ejemplo, usted ahorita trae dos, ¿no? Entonces, yo también tengo dos. O sea, ahora mucha gente ya tiene dos. Sí. Entonces, creo que ahora sí que al final del día, prácticamente cualquier persona en México, esté donde esté, ya tiene acceso a un smartphone. Y a través del smartphone podemos incluirlos financieramente, ¿no? Así entonces, es. Creo que...
Yo creo que por ahí debe ser.
Pero hay que voltear hacia el campo, hay que voltear hacia las zonas rurales.
Sí, hacia el sector ahora sí que pues menos favorecido, porque digo, desafortunadamente es una realidad, ¿no? A lo mejor parece cliché o a veces es un tema medio político que también pasa, pero pues realmente es una realidad, ¿no? O sea, el 60% de los mexicanos hoy en día no tiene acceso al sistema financiero. Uh-huh. Es altísimo, ¿no? Entonces, obviamente en zonas rurales me imagino que el porcentaje debe ser mucho mayor, un 80-90%, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está, creo que como bien dicen, pues ahí está la estructura, ya está, es incorporar, a lo mejor, como decía Don Urbino, operativamente supervisar más, tratar de incorporar la tecnología, pero también tratar o educar financieramente a este sector,
¿no? Exacto, sí. Más educación financiera, más... Yo creo que debemos partir con una política educativa financieramente al sector rural, ¿sí? En las escuelas habría que trabajar un poco más.
Muchas gracias, Normino. Sí. Dan, igual para concluir, ¿alguna recomendación a los empresarios, emprendedores que nos están escuchando? ¿Un consejo personal?
Sí, yo creo que hay un nicho de mercado que no está siendo atacado. Yo creo que todos aquí. Yo he visto que ha crecido mucho la industria, pero en un sector. Y creo que, como te dije, el sector rural, o desafortunadamente decirlo, el sector marginado no está siendo atendido. Pero creo que, como bien lo dijo Don Urbino, si voltean y ven hacia este lado, van a encontrar un nicho de mercado y un negocio muy, muy grande, que todavía hay mucho que atender en él y que nadie lo está atendiendo o que muy pocos lo estamos atendiendo. Entonces, una recomendación es voltea hacia la zona rural, hacia las zonas marginadas, y verás que vas a encontrar un negocio que puede ser muy bueno, independientemente de todo el apoyo que podemos darle a esta gente. Y verdaderamente ahí se va a ver un verdadero apoyo al marginado, al pobre, para sacarlo de la situación en la que vive.
Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias, Urbino. Muchas gracias, Dani.
Gracias.
Gracias.
Roberto, ¿no?
Sí.